Las 10 menos 25 minutos de la noche, las 9 menos 25 si estáis en Canarias. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy buenas noches, Raga, también buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
Vamos a hablar de economía durante 25 minutos, que siempre es una cosa grata si queremos estar a la que salta. La verdad es que las noticias económicas últimamente son las que más quebraderos de cabeza nos han dado. Y espero que a partir de ahora, aunque este comentario pueda molestarle a Juan Ramón, dicho sea, con absoluto animus jocandi, también sea el territorio donde podamos encontrar buenas noticias. Hoy no sé si será el día. Don Juan Ramón, ¿por dónde quieres llevarnos?
Pues empezamos por la Sareb, aunque antes déjame matizar que ojalá podamos dar buenas noticias, pero el gobierno no lo suele poner fácil, ese es el problema. Yo encantado de darlas, ojalá todos nos enriqueciéramos, cuanto más mejor. Pero precisamente hoy lo que tenemos es un bloque de deuda, porque esta ha sido una crisis de sobreendeudamiento y como cuando hay una crisis de sobreendeudamiento, todo el mundo intenta transferirle sus agujeros a los demás. Y hasta ahora en algunos casos se ha conseguido, en otros se quiere conseguir y en otros directamente se quiere destruir el sistema para no asumir las obligaciones. Entonces empezamos por la Sareb, por la Sociedad de Gestión de Activos Tóxicos,
el banco malo.
El famoso banco malo. Pues el banco malo, ya lo hemos denunciado muchas veces, o lo hemos criticado muchas veces, se encargó de adquirir activos a precios infladísimos para precisamente darles esa transferencia de capital encubierta a los bancos que tenían esos activos tóxicos y que necesitaban que se los compraran a precios artificialmente altos para recapitalizarse. Aún así nos dijeron que no, que era un negocio magnífico, que se iban a sacar unas rentabilidades altísimas y que nos iban a quitar las viviendas de las manos. Bueno, hoy hemos conocido cuántas viviendas se han vendido hasta mediados de octubre de este año. Y son 4.500, más unas 900 que se vendieron a un inversor internacional, a un grupo de inversión internacional. En total nos quedamos en 5.000 y pico. Bueno, el objetivo para el conjunto de este año son 7.500. Por tanto, aún quedarían un 33%. Y el objetivo hasta 2016 son 34.000 viviendas. Es decir, de momento estamos bastante alejados de cumplir con los objetivos. Pero es que además, simultáneamente, el conjunto de la banca, durante este mismo periodo en el que estamos comprando el banco malo, ha vendido 10 veces más viviendas, más de 10 veces más viviendas. ¿Por qué? Pues porque la banca, con todo el capital que se le ha inyectado y con todas las provisiones que se le han ordenado, se le han impuesto a hacer, ya ha reconocido gran parte de las pérdidas asociadas a muchos inmuebles, con lo cual puede vender los inmuebles a descuentos altos sin que eso le perjudique el balance, porque ya se le ha perjudicado y cuando estaba quebrada se le ha puesto dinero público. Pero como la Sareb, como el banco malo, compró esos activos a precios inflados y como dice que quiere ganar dinero con ellos, no puede rebajar lo suficiente los precios como para darle salida a todos y por tanto se le están atascando las viviendas. Cuando no ajustas el precio al precio de mercado, te quedan stocks sin vender y eso es lo que le está sucediendo. Por tanto, el lento ritmo de venta de viviendas de la Sareb es una ilustración de que se pagó demasiado por las viviendas y de que, por tanto, ha habido una transferencia de la riqueza de los ciudadanos, porque no olvidemos que toda la deuda de la Sareb está avalada implícitamente por está avalada explícitamente por el gobierno y por tanto por todos los contribuyentes. Es decir, si no se recupera el dinero que se ha invertido en la Sareb y si se han pagado precios artificialmente altos, será difícil que se recupere, el contribuyente pondrá su parte para cubrirlo. Eso por un lado, es decir, una transferencia de agujeros vinculados a la deuda que se ha conseguido hacer. Luego tenemos otro agujero que se está intentando, ya muchas comunidades autónomas lo han pedido, y hoy, pues si la semana pasada teníamos que aplaudir o al menos felicitar a Alberto Fabra por cerrar Canal Nou, algo que pues está muy bien hecho y que lo único que se puede lamentar es que no se haya producido antes, hoy, sin embargo, pues la noticia que nos hemos encontrado no es ni mucho menos tan satisfactoria. Y es que el presidente de la Generalitat Valenciana ha propuesto mutualizar la deuda de todas las comunidades autónomas. Un informe que ha dirigido Ramón Tamames y que ha contado con la ayuda de otros conocidos economistas. Básicamente, ¿la idea cuál es? Que la deuda de todas las comunidades autónomas sea deuda de todos los españoles. Por tanto, si hay una comunidad autónoma que se ha sobreendeudado irresponsablemente, deben ser el conjunto de los españoles quienes asuman la carga, el agujero de esa deuda. Y esto vale tanto para la Comunidad Valenciana, vale tanto para Andalucía, vale tanto para Cataluña. En realidad, como hemos dicho aquí muchas veces, la cuestión no es socializar todavía más la deuda, no es que paguen justos por pecadores, sino que, como también han destacado los redactores del informe, la Comunidad Valenciana, dicen, no presenta un exceso de gasto, es una comunidad muy eficiente, bueno, aquí habría muchísimo que decir, obviamente, pero dicen que presenta una insuficiencia de ingresos con respecto al resto de comunidades autónomas. Y este argumento sí que es un poco más verosímil porque, en efecto, la Comunidad Valenciana, según las famosas balanzas fiscales, es contribuyente neta, no receptora neta. Por tanto, sí que se la está perjudicando por el sistema de financiación. Pero aún así, pues parece que sí que hay una sobredimensión del gasto. Lo que habría que hacer, a juicio de muchos, pues lo que aquí hemos dicho muchas veces, descentralizar ingresos y gastos, es decir, que se sepa cuánto contribuyen los valencianos y eso vaya para cubrir los gastos del gobierno valenciano, y si el gobierno autonómico gasta de más, gasta irresponsablemente de más, acumula deuda y no puede pagar la deuda, que quiebre. No que el resto de españoles lo rescaten. Tanto para la Comunidad Valenciana como para cualquier otro gobierno. Y esta es una de las transferencias de deuda que se está intentando hacer. Y ya luego, la última, que es rompemos la baraja completamente, nos la hemos encontrado hoy de la mano de dos dirigentes de Izquierda Unida, uno histórico, otro actual. Cayo Lara, por un lado, ha propuesto que no se paguen los intereses de la deuda pública española, alrededor de 36.000 millones de euros anuales, porque dice que es una deuda odiosa, son unos compromisos odiosos, y tan odiosos pagar las deudas es lo que tiene, porque el Banco Central Europeo debería haber monetizado completamente la deuda y habernos dado gratis el dinero sin pagar intereses. Y luego Julio Anguita, también siguiendo por esta línea, pero yendo incluso más allá, ha pedido que rompamos el euro, que abandonemos el euro, que no paguemos las deudas, que no nos sometamos a la dictadura de los mercados, lo que él conoce como dictadura de los mercados, es decir, la dictadura del Estado a la hora de gastar lo que le venga en gana, y que la devaluación y todo esto sería maravilloso para superar la crisis. Yo simplemente, pues un comentario sobre ambas manifestaciones, y es que hay países como Argentina que efectivamente recurren a esto. Y ya vemos dónde está Argentina y qué trayectoria ha seguido en las últimas tres.
Bueno, son tres apuntes que tienen un denominador común, pero que en sí mismas son bastante distintas. ¿Tú cómo las abordarías, Pepe?
Hombre, yo lo distinguiría por el nivel de insensatez de cada una de las propuestas. Y la más insensata es la última, vamos.
Sí, pero es la que hay que tomarse con cierta distancia porque no tiene ninguna posibilidad de gobernar.
Bueno, pero tiene posibilidad de envenenar a la población, ¿eh? Porque hay mucha población que sigue encantada con escuchar fundamentalmente a la izquierda, porque estos sí que quieren reformas y no los conservadores que quieren mantenerse en la situación de siempre. A mí me parece que cualquier butad de estas que se organicen, si es coherente en sí misma, no con la realidad ni con el entorno, pues hombre, puedes decir, pues es una chulada, pero es una chulada coherente. Ahora, que el señor Anguita diga que no salgamos del euro y que en consecuencia no paguemos la deuda, mire, es justo lo contrario. Usted se sale del euro, pero usted está endeudado en euros. Con lo cual, como usted va a tener la paridad de la nueva moneda respecto al euro, va a haber una devaluación monstruosa de esa moneda respecto a la capacidad de compra hoy de los españoles, que son los que acaban pagando, y la capacidad de compra de los españoles futuros, es que no tiene comparación. Es decir, el nivel de sacrificio del futuro con una moneda absolutamente devaluada para una deuda de moneda fuerte, es que eso, vamos.
Sí, hombre, yo supongo que lo que él quiere es salir del euro e impagar la deuda, es decir, y encima no pagamos nada.
Pues pero entonces no hace falta salir del euro, acogemos a lo que dice Cayo Lara.
Pero si además quiere darle a la maquinita de imprimir para financiar todavía más al gobierno y con la inflación robar a los españoles, que es en el fondo de lo que se trata todo, pues
eso, como dices, no tiene ningún sentido, pero en sí mismo además es incoherente. Entonces,
ha dicho Luis una cosa que hay que matizarla, dice, no tiene ninguna posibilidad de gobernar en 2016, veremos.
Tiene posibilidad de influir en el gobierno, pero solo un gobierno suicida. Es verdad que está jugando a la izquierda a esa carta, y lo que quieren es hacer un tripartito, un cuatripartito,
claro,
y contrarrestar, digamos, lo que sería la hegemonía del partido más votado, que sería el PP, pero el Partido Socialista, que se supone que sería el eje central de esa coalición de izquierdas, no sería tan loco como para divorciarse completamente de las políticas europeas. O sea, por mucho que Cayo Lara se pusiera como se pusiera, Cayo Lara puede hacer el discurso que le dé la gana y ya está, y de ahí no pasaría el...
Incluso... Pero es que entonces ahí entramos en una realidad, es decir, ¿cuál es el margen de las políticas que tiene un partido, digamos, de centro-derecha y un partido de izquierdas o de centro-izquierda? ¿Cuál es el margen de maniobra? Mínimo.
Pero vamos a ver, mínimo. Bueno, de acuerdo, pero también, pero ¿por qué no lo planteas de otra manera, Pepe? Es decir, ¿qué margen de machada tienen los partidos que saben que digan lo que digan, nadie va a contrastar con la realidad de sus propuestas?
Pues hombre, yo estoy viendo lo que está pasando en Cataluña, que el ideológicamente más radical es el que se impone.
Sí, pero el ideológicamente más radical es el que está gobernando. Y por lo tanto...
No, nunca lo fue. Convergencia y Unión nunca fue tan radical como Esquerra.
Pero es que es Esquerra la que está marcando la política del gobierno catalán.
Pues ahí está.
Y por lo tanto, con ánimo además de llevar a buen puerto sus propuestas. Si Izquierda Unida, imaginemos, le diera el sorpaso al Partido Socialista y fuera el partido más votado en las siguientes elecciones y tuviera que nuclear una coalición, moderaría su discurso, entre otras cosas porque por puro pragmatismo se daría cuenta de que en Europa no nos iba a recibir ni el bedel y que por lo tanto nos íbamos a quedar.
Pero es que si tú amenazas con romper la baraja, que además es algo que es bastante probable que incluso este gobierno haya hecho en reuniones, no de cara al público, pero sí en reuniones con Europa, pues Europa te tiene que hacer caso, porque estás amenazando con lanzar una bomba nuclear en el seno de la Unión Monetaria y con desestabilizar todo el país. Y esa es la baza con la que quiere jugar Izquierda Unida. No sé yo si realmente quieren salir del euro o si, bueno, Julio Anguita por supuesto que sí, porque ya no tiene ninguna responsabilidad política y es en el fondo lo que es consustancial a la izquierda, tener moneda propia y darle a la máquina de imprimir todo lo necesario y robar a los ciudadanos vía inflación, pero Cayo Lara sí que puede llegar a plantear perfectamente, si tiene alguna responsabilidad, oiga, o nos dan todos los miles de millones que pedimos para seguir despilfarrando el dinero a mansalva, comprar votos, crear empleo público, venga nuevos planes E, o rompemos la baraja. Y Europa ahí pues podría incluso terminar cediendo, porque es que esto es el modelo Syriza. Es el modelo del chantaje permanente.
Bueno, yo veo esa propuesta como mucho más temeraria y mucho menos arriesgada. Me interesa más que profundicéis en la proposición de Fabra,
de Fabra, sí.
Que llega desde el seno del Partido Popular, y ese sí que es el partido gobernante.
Sí, ahí, hombre, a mí no me gusta porque es tratar igualmente a desiguales. Y eso, igual que cuando tratas desigualmente a iguales, es una injusticia. También es una injusticia tratar igualmente a los que son de suyo desiguales. Esto es el informe que han hecho premios Jaime I. Y en consecuencia, pues bueno, pues ahí hay un humus, digamos, doctrinal que no es rechazable. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que hay comunidades con baja deuda, con, hombre, equilibrio, cuasi equilibrio presupuestario, que se ven absolutamente perjudicadas como consecuencia de otras que tienen grandes deudas y grandes déficits presupuestarios. Y mientras la enfermedad la distribuyamos sobre los sanos, acabaremos con todos enfermos, no acabaremos con todos sanos. Esta es la realidad.
Hombre, él, no es por echarle una mano, pero él está haciendo un análisis desde lo particular, no desde lo general.
No,
ya
pero
le,
es que,
ya
es
le
que,
vendría es bien que, a la Comunidad Valenciana.
Es que, no, o sea, a mí me parece bien. Pero Fabra, en cambio, lo que sí tenía que incidir más es en la injusticia de trato de que está siendo objeto la Comunidad Valenciana desde el punto de vista financiero entre comunidades. Ahí es donde está la guerra. Quizá no se la quiera plantear al señor Montoro, pero que se la plantee.
Sí, yo...
Es decir, Valencia tiene derecho a reivindicar un trato que, como le corresponde, sustancialmente más favorable que el que hoy tiene. Y en cambio está perjudicado por ese trato y se va entonces a la mutualización de la deuda, que es una forma de desplazar el centro de atención a otro campo donde yo creo que ahí tienen las posibilidades de perder porque se le van a poner en contra las comunidades que sí que cumplen.
Efectivamente, yo creo que el asunto central también es cambiar el modelo de financiación autonómico, ir a un modelo más descentralizado donde muy probablemente Valencia saliera beneficiada con respecto a la situación que tiene ahora. Quienes saldrían claramente perjudicados son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, etcétera, pero son comunidades que tendrían que apretarse el cinturón mucho más. Incluso a lo mejor subiendo los impuestos a sus ciudadanos, si es que sus ciudadanos no quieren ver reducido el gasto público, pero desde luego lo que no es de recibo es que se ponga al borde de la suspensión de pagos a ciertas comunidades autónomas porque tengan que estar financiando los fastos de otras autonomías mucho más irresponsables, pero que como reciben dinero de las otras parece que tienen las cuentas más cuadradas. Pienso por ejemplo en Extremadura, que es muy pequeñita, pero aún así no deja de ser escandaloso que tenga un déficit, haya conseguido reducir el déficit porque le están entrando grandes cantidades de dinero del resto de España y se dé el lujo de bajar los impuestos o aumentar el gasto absurdamente como bonos culturales y demás, cuando, insisto, las otras comunidades lo están pasando mal. Dicho esto, aún así la gestión de la Comunidad Valenciana no ha sido nada ejemplar. Es decir, Valencia está en una situación muy mala. Se puede decir que porque está infrafinanciada, pero la Comunidad de Madrid también está infrafinanciada mucho más que Valencia, y aún así la situación de su endeudamiento y de su déficit no tiene parangón con la de la Comunidad Valenciana. Por tanto, es verdad que hay un trato desfavorable hacia la autonomía de la Comunidad Valenciana, pero eso no quita para que se haya sobreendeudado sin ninguna razón de ser.
Una pregunta. ¿Esta propuesta de Fabra cómo será vista por Cataluña?
¿Por?
Cataluña.
Ellos han defendido cosas así.
Ellos también les interesa.
Yo creo que se pueden. A mí me parece que hay un cierto oportunismo, si me permitís la palabra, por parte del gobierno Fabra, diciendo, bueno, vamos a hacer una propuesta que pueda ser secundada por Cataluña, porque la otra gran comunidad beneficiada, aparte de Valencia, con esa mutualización sería Cataluña.
Sin duda. Las más endeudadas de España.
Sin duda. Sí. Bueno, puede ser por aquel planteamiento de decir, a Cataluña no se atreverán a decirle que no. Y entonces propongo yo, pero para que nos digan a los dos que sí, ¿no?
Sí, pero la situación de las dos es muy similar, es decir, son dos comunidades que saldrían beneficiadas con una mayor descentralización fiscal, dos comunidades que pese a ello han gastado lo que no estaba escrito al calor de la burbuja inmobiliaria, dos comunidades que están muy endeudadas, dos comunidades que están a punto de quebrar si las dejaran a su suerte y a emitir deuda por su suerte, y que, insisto, la solución no es ir hacia una mayor mutualización o una mayor socialización de la deuda, sino hacia la descentralización de los ingresos fiscales, de manera que veamos cuál es la situación financiera real de cada comunidad autónoma. Porque a lo mejor Valencia, si se la financia como se la debería financiar, no tiene déficit.
Pero en relación a eso, y perdonad, por ceñirme también a noticias del día, hay algo que nos puede arrojar un poco de luz. Hoy Montoro ha dicho dos cosas en referencia a Cataluña que a mí me han llamado la atención. En primer lugar, que será Cataluña la que nos saque de la crisis.
Esto es una maja de vida.
Y en segundo lugar, si yo lo he interpretado bien, ahí es posible que no tenga yo todos los matices, ha dado a entender que los balances fiscales de las comunidades autónomas se van a retrasar y no se van a hacer público, que es lo que no quería Cataluña bajo ningún concepto que sucediera. Uh-huh. Y por lo tanto yo me malicio que hay también bajo cuerda una especie de otorgamiento, una demanda que viene de Mas y de su gobierno.
Sí, eso yo creo que hay pocas dudas en eso que estás diciendo. Y eso abona más la tesis que habías planteado inicial de que Fabra está calculando que esa propuesta también le gustará a Cataluña y que, por lo tanto, ahí habrá motivos de fuerza, ¿no?
Hombre, y sobre todo porque si el gobierno ve una manera, que decir, esto es una construcción un poco conspirativa, pero imagínate que al Partido Popular le interesara poner en marcha algo que a Cataluña le viniera bien, pero que no saliera de los catalanes, porque si sale de los catalanes parece que es como un arrodillarse. Y entonces dices, bueno, pues entonces que salga de una de las comunidades nuestras, que corra la pelota, que llegamos el... ¿Entendéis mi
mensaje? Montoro siempre ha sido muy favorable a la mutualización de la deuda. De hecho, vamos a ver, aunque Valencia pida mutualización de la deuda, en parte la deuda se ha mutualizado, porque el Fondo de Liquidez Autonómica es eso, es el Estado le presta una autonomía y emite deuda al Estado, y si emite deuda al Estado, esa parte de la deuda está mutualizada. Lo que no está mutualizada es la totalidad, sino solo las nuevas necesidades de financiación. Entonces, esto ya es dar el paso definitivo a que sería el riesgo moral y la responsabilidad máxima, porque imaginémonos si un gobierno autonómico puede gastar autónomamente más de lo que ingresa y la deuda se la endosa al resto de ciudadanos. Claro. Pues sería el entonces ya se acabó cualquier atisbo de disciplina fiscal por cualquier autonomía, porque ahí realmente el tonto es el que no gasta y el que no se endeuda para traspasarle la deuda a los demás. Por tanto, esperemos que esto no salga adelante. Va muy bien la línea del pensamiento socialdemócrata de Montoro, pero realmente sería catastrófico para España y también para los valencianos. Al final, que los valencianos padezcan o los catalanes padezcan un gobierno que tiene incentivos a endeudar a los valencianos y al resto de españoles, desde luego no es positivo. Lo positivo es que tengamos administraciones austeras por el lado del gasto, es decir, que gasten lo menos posible y que haya margen para bajar los impuestos lo más posible.
Lo curioso del caso es que Montoro ha afirmado hace 15 días que la solución de un endeudamiento no es más endeudamiento. Y esto acabaría, desde luego, en un crecimiento exponencial de la deuda, precisamente por esa falta de responsabilidad en el enfrentarte ante la situación de tus ciudadanos y del resto de los españoles, ¿no? Entonces, yo no veo como un ejercicio teórico de la hacienda pública y decir, y entonces la hacienda es una hacienda nacional del sector público y lo demás son simples oficinas y que todo acaba en el centro. Bueno, pues es un ejercicio teórico, pero yo antes restringiría o antes tocaría otros elementos en el llamado estado de las autonomías, que no es precisamente la mutualización de la deuda. Quite usted competencias que son claramente ineficientes en toda su distribución territorial y trate de maximizar la eficiencia de los servicios públicos. Entonces, esto que nadie se atreve a tocarlo, pues cuando teníamos una central de compras de toda la seguridad social con una capacidad de monopolista de demanda en el mercado imponiendo precios, ahora eso ha desaparecido con 17 elementos que entre sí compiten en un mercado que está más restringido ahora por parte de la oferta que por parte de la demanda. Esto no.
Y con relación a la primera de las cuestiones que planteaba Juan Ramón, que es lo del Banco Malo, el Sareb, en un ejercicio que se parece mucho a la competencia desleal entre los fondos inmobiliarios del Banco Malo, que fueron los tóxicos que les vendieron los bancos, y que ahora están vendiendo más y a mejor precio sus propios fondos de viviendas, las que se han quedado con los demás. Pero a mí me gustaría que me aclararais una cosa que cada vez tengo más confusa, y es la verdadera situación financiera de las entidades financieras. Porque, claro, ya hemos dejado de hablar del problema, pero tampoco sé muy bien si hemos conseguido sanear a los bancos o no hemos conseguido sanear a los bancos. Dicho de otra manera, si de esa manera hemos conseguido que se acabe el problema financiero, pues daré por bueno ese pequeño truco. Pero si además de lo que nos está contando Juan Ramón, la situación financiera de los bancos españoles sigue siendo delicada, entonces es cuando ya no entendería nada.
Si les hemos metido 100.000 millones de euros entre unas cosas y otras, evidentemente están mejor ahora que hace un año. Eso, vamos, yo también estaría mejor si me los hubieran dado. Pero el problema no es ese. El problema es que la morosidad va a seguir subiendo hasta finales del año que viene. Si la crisis prosigue, si la contracción y el impago crediticio prosigue, pues la morosidad va a continuar y va a continuar erosionando el balance de los bancos. Entonces, en ese sentido, lo que hoy puede ser una entidad más o menos saneada, mañana puede volver a ser una entidad insolvente si no salimos de la crisis. ¿Y el problema cuál es? Que se están poniendo las bases para que nos quedemos estancados y para que en cuanto venga alguna maldada volvamos a pegarnos un buen batacazo, que entonces se vuelva a poner el foco sobre el balance de los bancos, que por cierto nadie sabe leer adecuadamente, es decir, a menos que te metas en las tripas, y aún así es muy complicado saber cuál es la situación financiera real de un banco, ya no digamos de todos los bancos, pues estaríamos en las mismas que en 2012, vamos, es decir, como volvamos a la situación de 2012, es decir, pánico mundial, nuestra banca no se salva, no dirá, no, qué banca más solvente y más reputada que tienen, volvamos a prestarles dinero, no, si volvemos a la situación de pánico de 2012, más por el lado del sector público probablemente que por el de la banca, pero terminaría contaminando claramente a la banca.
Aparte que hablamos de bancos y dentro de las entidades hay enormes diferencias, es decir,
son más bien cajas.
Eso es, si posiblemente tres bancos no tengan problemas de sostenibilidad, de solvencia, de visión hacia el futuro, pero hay ahí un montón de entidades financieras que no olvidemos que antes de la crisis manejaban ligeramente por encima del 50% de los recursos financieros de la nación y que están con unas dificultades que no han terminado. Esas no han terminado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que estamos purgando el no querer reconocer en su momento los problemas y permitir la quiebra de las entidades. Es decir, el procedimiento que se había utilizado siempre cuando una entidad tiene dificultades es intervención, sustitución de consejos de administración con nueva gestión y tratar de relanzarla de nuevo. ¿Por qué en este momento? Claro, como no había crisis, no se podía intervenir.
Porque eso, a lo mejor tendrías que haberlo hecho con demasiadas entidades financieras. Eso se hizo la última vez, si recuerdo bien, con Banesto, me parece.
Sí, no, y con muchas, con el Promobank, con el... Todas las han quebrado, todos los bancos de Rumasa, todos los bancos que han quebrado en España, se ha seguido siempre el mismo procedimiento, que es la intervención, nueva gestión, y una nueva gestión con una vigilancia muy directa del Banco de España, pues reflotación o saneamiento de la entidad. Entonces, eso esta vez no se ha hecho porque no se ha querido reconocer la crisis, pero si, claro que son muchas. Bueno, pues muy bien, ampliemos los fondos, pero no demos el dinero y que hagan ellos la reflotación, sino pongamos nuevos gestores para asegurarnos que todo funciona bien.
Aparte que había otra alternativa, que es la que finalmente ha aprobado Europa, que es el famoso bail-in, es decir, que las pérdidas de los acreedores de los bancos las sufran los acreedores de los bancos sin liquidar la entidad, porque sí que es verdad que una liquidación masiva de entidades puede ser muy claro, muy malo para un país, pero una entidad puede seguir funcionando convirtiendo parte de las deudas, del dinero que adeuda el banco, en fondos propios. Y ese es el procedimiento que ha acordado Europa para que entre en vigor a partir de 2018. Si lo hubiésemos hecho en España en 2011, no habría habido necesidad de meter ni un solo euro del contribuyente en la banca.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia económica de hoy, que como siempre llega por gentileza de Profim. A partir de ahora hablaremos de cosas, Pepe, menos aburridas. Digo, perdón, menos divertidas o más aburridas. Pero eso es lo que tiene de bueno ir cambiando de asuntos.
Sí, señor.
Tú y yo nos vemos mañana, Juan.
Nos vemos mañana.